Entrevista en Hora Capital.
5:45 y 53 segundos. Dice Jorge Castañeda: un bello y terrible recorrido por los meandros de la izquierda mexicana, palestina, francesa, en Moscú, en Damasco, en Nicaragua y en la cabeza de sus personajes. Un texto complejo e innovador. Y dice Julio Patán: con Clandestino, el utopismo leninista y el socialismo real encuentran al narrador que necesitaban. Duro, desencantado, pero nunca melodramático, con esa sonrisa apenas perceptible de los cínicos verdaderos, dueño de los ritmos y sinuosidades del thriller. No te fue nada mal. Marwan Sotontaki, autor de Clandestino, ahora...
Han sido muy generosos.
Pero además, no son cualesquiera personajes, Jorge Castañeda y Julio Patán, que pues tienen las frases del cintillo para presentar esta nueva novela, la tercera que presentamos en este espacio, tercera novela, también escribiste un ensayo recientemente, pero esta, digo, en una de esas, la más desgarradora de todas las que has publicado hasta el momento, Marwan.
Es quizá la que más me ha costado. Creo que los libros llegan cuando les tocan, no es correcto adelantarlos. Clandestino es una novela con la que yo venía trabajando desde hace unos 5 años, los últimos 3 años desde Casa Damasco han sido tiempos de reescritura para poder en este momento ya sentirme, si no cómodo, porque creo que uno nunca se siente cómodo con los libros que publica, pero sí tener las páginas un poco más amables para contar lo que yo entiendo como una novela de revisión, la novela sobre el fin de las ideologías. Una novela que se sitúa en la segunda mitad del siglo XX, narrando la vida de Ramón Costa, un hijo de republicanos españoles que llega a México después de la Guerra Civil, para a principios de la década de los 60 incorporarse al Partido Comunista, recién incorporado también a la legalidad. Sin muchas aficiones políticas en ese momento, él lo único que quería era ser actor, y ahí estaban todos los directores, los teatreros, los escritores. Y a partir de su incorporación al PC...
El Partido Comunista
Se va transformando poco a poco en uno de los cercanos a las cúpulas clandestinas del comunismo, no solo mexicano, sino de los distintos cuadros de izquierda en América Latina, hacia El Salvador, Nicaragua y con cierta cercanía a Europa. Termina estudiando en la Universidad de Lumumba en Moscú. La Universidad Lumumba era una universidad muy particular, casi siempre de extranjeros. Era la universidad de formación de los cuadros del régimen soviético.
Oye, casi un poco como lo que nos platicaba Arnaldo hace un momentito, la biopolítica, ¿no? Para formar cuadros de estos bloques socialistas a diestra y siniestra. En este caso, él platicaba de Cuba, pero en este caso pues era el moscovita, ¿no?
Sí, bueno, y también tratar de revisar este tipo de relaciones desde otra perspectiva, que creo que ha sido la parte que más a mí me ha costado, porque normalmente cuando se enfrenta uno a este tipo de momentos de revisión o de textos que tratan a partir de la literatura revisar las características que tenían ciertas épocas o ciertos personajes, se hace normalmente desde las figuras o de las estructuras literarias que nos pueden acercar al ensayo, sí, como contaban hace un rato, hacia esta cosa que ahora le llaman la autoficción, que creo que lo único que hacen es romper con las facilidades, con las convenciones que nos permite la ficción para tratar de acercar un poco con ciertos pretextos a la realidad en vez de meterte de lleno a la ficción. Yo lo que trato un poco con Clandestino es justo lo contrario. Yo lo que trato es meterme a esta historia, una historia de aventuras en las que contamos las vicisitudes de este personaje que viaja de Lumumba a Europa con la reincorporación de España a la vida democrática. Para formar parte de las comisiones era una cosa muy simpática, podríamos concebirla ahora un poco perversa, como tenemos de este lado el sueño americano, se podía tener en esta parte del mundo, en el bloque este, el sueño soviético, y en el sueño soviético se trataba, o trata la vida de Costa, de andar mostrando de países en países, como este hombre que pierde todo después del fascismo español, va recuperando al pueblo con P mayúscula, para de ahí acercarse a la educación, a la ideología, las nociones de esperanza a partir de una ideología que llega a su fin a finales de la década de los 80 con la caída del muro de Berlín.
Que digamos, fue una época, la que nos narras en la novela, es una época en donde todavía las ideologías sí estaban pintadas del color de la esperanza, ¿no?
Las ideologías siempre son el color de la esperanza, por eso normalmente las ideologías se empiezan a comportar como estructuras religiosas, sin importar cualquiera de ellas, cualquiera termina
siendo... Porque es un acto de fe.
Porque las ideologías siempre son un acto de fe, pero ahora también la democracia es un acto de fe.
Bueno, dirían algunos que hasta la ciencia, ¿no? Uh-huh. Yo con eso luego me peleo, pero...
A veces sería una perversión del lenguaje con la que tú y yo nos pelearemos con quien nos diga eso. No, con la ciencia no ocurre, con las ideologías sí. Esa es posiblemente una de las grandes fallas de las ciencias sociales. Al final, este personaje, Ramón Costa, a la hora que se incorpora a estos esquemas ideológicos, va recorriendo desde ciertas intimidades las estructuras políticas, y es eso lo que yo quería retratar un poco. Si normalmente nos acercamos a estos esquemas narrativos o a estas épocas desde estructuras narrativas más cercanas al ensayo de la autoficción, etcétera, etcétera, eso no necesariamente nos permite entender la relación del individuo con este entorno. Podemos entenderla desde la visión de grupo, desde la visión de proyecto ideológico, pero lo que intento con Clandestino es hacer que este personaje pueda transmitirle un poco al lector o contagiar al lector de estos momentos casi de heroísmo en los que el personaje se mete en un esquema ideológico que luego termina llegando a su fracaso cuando la esperanza se acaba y empezamos a trabajar en una novela de excepción.
Oye, Maruán, esta novela ha despertado, digamos, todo tipo de reacciones entre quienes ya son tus fans y tus lectores asiduos, pero sobre todo...
Y los que ya son los detractores asiduos también. También están los detractores asiduos.
Pero creo que sí pusiste el dedo en una llaga que muchos creían que no solamente era intocable, sino que también más valía ni siquiera tocar. O sea, si se podía, mejor no. Y si, la verdad es que no se podía, pero si se podía, mejor no. Y entonces, de repente, porque hay también una revisión histórica desde la ficción y desde la no ficción de lo que fue en ese entonces la izquierda mexicana, o sea, toda la generación del 68, y toda, digamos, también toda esa construcción de la izquierda mexicana desde entonces a nuestros días, ¿no? Y pareciera a veces que ese es uno de los grandes tabúes pues de las letras mexicanas, porque no nada más de la ficción, ojo, ¿no? O sea, como que luego nadie se mete con la izquierda en este país, porque la izquierda de entrada tiene como monopolizado el mundo de la cultura en México,
¿no? De una forma un poco pedestre. Yo creo que hay un problema de entendimiento entre el de los dos lados, del que cree que es crítico de la izquierda y de la izquierda que no acepta la crítica. Llegamos a ver... Recuerdo un par de llamadas donde me transforman en... Me mandaron a la derecha de Vargas Llosa a la hora de querer tratar de tener un espacio de revisión sobre la izquierda, no solamente mexicana, en general latinoamericana y quizá internacional, porque hay que recordar que en esta época el proyecto ideológico era más global que local.
Claro.
Incluso el mexicano era un poco más global que local. La revisión no necesita una crítica, y la única forma de no volver a cometer, no se trata de la frase común de cometer los errores del pasado, sino saber dónde estamos parados, es a partir de cualquier tipo de revisión. ¿Qué pasa entonces cuando... todos los proyectos de la humanidad del último siglo, todos parten de esquemas ideológicos? Bueno, creo que ya a estas alturas, 2015, después de un par de traspiés, nos vamos a dar cuenta que estos proyectos ideológicos no necesariamente están funcionando. Y no solamente un proyecto de izquierda, tampoco pues los proyectos de derecha, que todos tienen que ser un poco revisados. ¿Y qué pasa con estas revisiones? Y es un poco lo que me provocaba a mí. Cuando vemos a gente, por ejemplo, de mi generación, de nuestra generación, tuya y mía, o alguien un poco más joven que termina por gritar las mismas consignas de nuestros padres hace 40 años, quiere decir que hay algo en medio que no nos hemos puesto a pensar, o que el mundo sigue exactamente igual. Pero me costaría mucho pensar que sigue exactamente igual.
Claro,
y
claro.
Eso es lo que trato un poco en Clandestino, de retratar esta época para poder transitar por los distintos espacios y ver cómo se van relacionando, porque justo en esta época era un mundo que, si bien era mucho más complicado viajar en él, no teníamos tecnología, no teníamos aviones un poco más baratos, lo que sea, sí estaba de cierta forma más conectado, porque se conectaba a partir de estos ideales. Y así Ramón Costa, el personaje de la novela, junto con las dos mujeres que son el triángulo amoroso que lo lleva a viajar con las comisiones para poder comisiones proselitistas por todo el mundo, va recorriendo, por ejemplo, esta España incorporándose a la dictadura cuando es el golpe de Tejero en principios de los 80, que buscaba reincorporar los poderes militares, o por ejemplo el inicio del terrorismo religioso con el personaje de Carlos el Chacal, compañero de cuarto de Ramón Costa en Lumumba, que termina por transformarse en el terrorista religioso más buscado, sobre todo en la época de la década de los 80, e incluso la Nicaragua sandinista y su relación con los contras auspiciados por la CIA.
Es ambicioso, Marwan.
Sí, es ambicioso, sí. Por eso me costó un rato, los libros por eso no son fáciles, ¿no? Para poder incluso retratar la participación de Yasser Arafat en la Nicaragua sandinista.
¿Qué pasa con las ideologías, Marwan? ¿Será que es, digamos, una necesidad intrínseca del género humano?
Es una necesidad de pertenencia.
Yo creo que todos somos absolutamente ingenuos en el momento en que creemos que al fin esta idea va a salvar a la humanidad. O sea, cometemos el pecado de la ingenuidad, ¿no?
En algunos casos, afortunadamente. En algunos casos, afortunadamente. ¿Qué pasa con las ideologías? Que son dos cosas, son un voto de esperanza. Y al final creo que parte de lo que nos hace humanos es mantener un poco esa esperanza. Sin esperanza ni tú ni yo no tendríamos absolutamente nada que hacer. El problema pueden ser los conductos de esa esperanza. Y digo, tú y yo hemos platicado en otros espacios o en privado sobre nuestra relación con los dogmas. La bronca es que todas estas filiaciones permiten el dogma y buscan el dogma, y cuando empiezas a tener dogma, esa pertenencia se transforma en algo que no necesariamente permite la razón, y cuando nos alejamos de la razón, cualquier tipo de pertenencia va a pasar a segundo grado, porque lo primero que hace es atentar contra la libertad del individuo y las posibilidades del mismo individuo. Entonces se van cruzando, y justo las ideologías, como prácticamente cualquier tema moral, parte de eso, parte de contradicciones que son las que nos hace pensar y tener errores en la vida, y son los errores que trato de, o las virtudes que trato de mostrar en clandestino.
Oye, y al mismo tiempo nos platicas de otra necesidad de pertenencia en esta novela, que como todas las que has escrito, Marwan, pues es una... Bueno, yo disfruto muchísimo tus libros, es literatura de primera.
Gracias,
querida. No es de pastelazo, no es literatura fácil, pero nos platicas también de esa otra... yo no sé si más o menos ambiciosa necesidad de pertenencia. Pues que es una historia, también hay una historia de amor.
Es una historia de amor y por eso insisto que también es una historia de aventuras.
Y ojo, digo, no sé si más o menos ambiciosa, más o menos ingenua que la otra, no sé, no sabría decirlo, ¿eh?
Y al final creo que, y eso creo que lo comparto con otros autores con los que he platicado, uno escribe novelas porque se hace muchas preguntas. No necesariamente para poder resolverlas, sino la pregunta sola te lleva a escribir cosas.
Claro.
Y hay amores de cabeza, hay amores de corazón, hay amores de panza. Trato de en clandestino meterme un poco a qué pasa con el individuo cuando llega a tener estas relaciones tan fervientes, sí, entre el triángulo amoroso de estos tres personajes: Ramón, el refugiado que se hace comunista, Laila, una refugiada palestina que conoce en París, y María, su traductora ucraniana. Entre estos tres grandes amores, trato de descubrir el otro gran amor de la época, el otro gran amor del final del siglo XX, que fueron los amores ideológicos.
Pues ahí está, que fueron muy fuertes, también. Cuentan la leyenda, no sé, yo no había
bárbaros.
Nacido, pero fueron bárbaros. Se presenta Clandestino próximamente, Marwan Soto.
En Guadalajara, presento en Guadalajara, el jueves de Guadalajara, creo que es 3 o 4. En la FIL. Me presentarán nuestros queridos Carlos Puch y Julio Patán.
Ah, qué maravilla, qué pues, presentadores de lujo, Marwan Soto Antaki. Por lo pronto, Clandestino ya está a la venta en todos lados. Editorial Alfaguara, en todas las mesas, en todas las librerías. Ahí estará esta tu nueva novela, Clandestino, Marwan Soto Antaki. Muchas felicidades.
Querida Yuridia, muchas gracias.